En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos en COPE, El Espejo en su edición diocesana, El Espejo de Albacete. Reciban el saludo de Ángel Sánchez en control y de un amigo, José Joaquín Tárraga, viernes 19 de enero de 2018. Qué belleza la imagen de hace un momento en el Auditorio Municipal, donde más de 500 jóvenes han disfrutado del concierto Fe en la Música con Álvaro Fraile. La música pone ritmo a los sentimientos y acerca la vida a lo que de verdad importa. La música transmisora de valores y emociones. Y Álvaro Fraile lo ha logrado esta mañana con su concierto a los más jóvenes. Esta tarde podremos volver a vivir un nuevo concierto en el Teatro de la Paz. Fe en la Música, una oportunidad de las que quedan grabadas en la retina y en el corazón. Como grabado queremos que quede el programa de hoy en cada uno de nuestros oyentes del Espejo de Albacete, todos los viernes a la 1:30 aquí en COPE, un programa con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis. Juntos nos vamos a acercar a eso de las 2 de la tarde, todo en directo. Comenzamos con el adelanto de temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Joaquín, ¿qué tal?
Tenemos esta tarde concierto, entrada.
Sí, sí, claro, ya la sacamos el pasado viernes.
En el bolsillo, que no se pierda.
Sí, sí, sí.
Podremos ir al concierto 7:30 y en taquilla hay entradas para todos los que quieran asistir.
Hay que invitar a alguien más a que se venga esta tarde con nosotros.
Bueno, va a ir pasando mucha gente por aquí por el programa y les vamos a invitar, claro que sí.
Tenemos el estudio hoy repleto, casi no hay sillas.
Cuéntanos qué tenemos preparado entonces para nuestro programa, para este programa repleto de hoy.
Hoy en nuestro programa hablaremos de la semana de oración por la unidad que comenzábamos ayer y que busca por medio de la oración de las distintas confesiones religiosas cristianas que se unan en una sola iglesia, la de Jesús. Hablaremos de todo esto, que se resume en una palabra: ecumenismo.
Hablaremos detenidamente de ecumenismo, pero antes actualizamos información.
Y la actualidad nos lleva al encuentro de delegados y directores de los secretariados diocesanos que tendrá lugar mañana en la Casa Sacerdotal. En esta reunión se evaluará la misión diocesana y se programará lo que queda de curso hasta el final.
Eso será mañana y también tenemos esta semana la misa de los santos patrones.
Así es, porque este miércoles 24 de enero a las 5:30 de la tarde en la catedral tenemos la misa de los santos patronos de la enseñanza. El delegado de enseñanza en nuestra diócesis es Ramón Sánchez.
Estamos a finales del mes de enero, todos los años celebramos la fiesta de los patronos de la enseñanza. Quiero dirigirme a la comunidad escolar, compuesta fundamentalmente por tanto educador cristiano de la escuela concertada, profesores de religión también y educadores cristianos en la escuela pública, las familias y los niños. Quiero dirigirme para invitarles a la celebración que tenemos el 24 de enero a las 17:30 en la Catedral, la Santa Iglesia Catedral de San Juan Bautista de Albacete. Es importante que lo que transmitimos también lo celebremos. Es importante que cada uno nos reunamos con otros para mostrar, diríamos, el rostro, la visibilidad de la Iglesia que en este tiempo queremos seguir a Jesús. Por eso os invitaría especialmente a participar en esta celebración de San José de Calasán, Santo Tomás de Aquino y San Juan Bosco. Seguro, seguro que será una celebración gozosa. Y también aprovecho para comunicaros que al final distribuiremos los galardones, los premios del concurso tan extraordinario que tenemos todos los años de Belenes. El grupo de pastoral escolar se encargará de nominar a los agraciados y que salgan a recoger su galardón de mano del señor obispo.
Los santos patronos, que es una celebración para esta semana y mañana no, el próximo sábado tenemos el Día del Catequista.
Así es, porque con la fiesta de San Enrique de Ossó, patrón de los catequistas, se celebrará un día festivo para todos los catequistas de nuestra diócesis. La celebración será en la parroquia de San Vicente de Paúl el sábado 27 de enero a partir de las 5 de la tarde. José Antonio Pérez es el director del Secretariado de Catequesis en Albacete.
De catequesis queremos invitar a todos los catequistas de la diócesis a celebrar esta fiesta del Día del Catequista, a celebrar a nuestro patrón San Enrique de Ossó, porque sobre todo en este día intentamos dar gracias por nuestra vocación, una vocación y una misión a los que somos llamados específicamente por el Señor y a la que respondemos a veces con muchas dificultades, pero sobre todo también con mucha entrega. Y ese es el motivo especial por lo que merece la pena juntarse, celebrar la Eucaristía, tomar un café juntos y también pues hablar de nuestras cosas, de las cosas buenas y malas de la catequesis, pero sobre todo con un espíritu de alegría y de agradecimiento. Las 5 será la acogida y una presentación de las parroquias que participen. También en esa presentación pues presentaremos unas catequesis de la misión para jóvenes. El año pasado presentamos la de niños y este año serán para adolescentes y jóvenes. Y también se presentará un curso de acompañamiento de la delegación de jóvenes, que creo que es muy importante ese tema también para los catequistas. Y al final terminaremos con la Eucaristía y luego compartiendo un café o un chocolate o lo que la parroquia de San Vicente nos quiera invitar.
Y llega una fiesta, como me gustan las fiestas, llega Infancia Misionera.
Sí, porque el domingo 28 de enero celebraremos la jornada de Infancia Misionera, que este año tiene como lema Atrévete a ser misionero. Infancia Misionera es una obra del Papa que promueve la ayuda recíproca entre los niños de todo el mundo. El delegado de misiones es Fernando Zapata.
Comienza esta gran semana de la Infancia Misionera. Desde la Delegación de Misiones te invitamos a sentirte misionero. Atrévete. Vivimos la infancia misionera escuchando al Papa Francisco, que nos ha dicho que viven con alegría el don de la fe y rezan para que la luz de Jesús llegue a todos los niños. Nuestro Santo Padre nos pide que recemos. Pues esta semana, antes de comenzar la infancia, vamos a rezar. Vamos a ayudar a tantos niños con nuestra oración. Niños abiertos, testigos de la ternura de Dios, anunciadores del Evangelio. No tengáis miedo, nos dice Francisco. Confía en Jesús. Ten la seguridad de que Él está cerca de ti, que te da las fuerzas para vivir como Él quiere. Sé misionero. Nuestra diócesis de Albacete en este año de la misión necesita misioneros. Niños y niñas que se entreguen a los demás, que trabajen en el cole, en la familia, en la escuela, donde estén. Da igual, sé misionero. Atrévete.
Y se ha abierto el plazo de matrícula para el Instituto Teológico Diocesano.
Efectivamente, hasta el día 13 de febrero se abre el segundo plazo de periodo de matriculación para los estudios de grado en Ciencias Religiosas. Pueden inscribirse todas aquellas personas interesadas que cumplan los requisitos de acceso a la universidad. Para adaptarse a las diferentes situaciones del alumnado, el Instituto ofrece la posibilidad de inscribirse en asignaturas sueltas del primer curso. El director del Instituto Teológico de Albacete es Damián Picornel.
El Instituto Teológico empieza ya el segundo semestre, dentro de poco, y a partir de ahora y hasta el 13 de febrero está abierto el plazo de inscripción. La posibilidad que ofrecemos pues es comenzar el grado en Ciencias Religiosas, en el que pueden inscribirse todas aquellas personas interesadas en tener una formación sistemática y que cumplan los requisitos de acceso a la universidad. Y también ofrecemos la posibilidad para aquellos alumnos que anteriormente han hecho la diplomatura en Ciencias Religiosas, la posibilidad de realizar un curso puente para continuar sus estudios y obtener el grado en Ciencias Religiosas. Es importante destacar que este grado tiene validez civil también, además de que supone un enriquecimiento personal, laboral, y para la misión evangelizadora a la que todos estamos llamados. Todas las personas interesadas en realizar esta formación en Ciencias Religiosas pueden ponerse en contacto conmigo los lunes por la tarde de 5 a 9 en el despacho del Obispado, o bien por correo electrónico, o también los martes por la tarde en horario de secretaría de 5 a 9 de la tarde también. Y toda la información la pueden encontrar en nuestra página web www.itda.es.
Es la 1:41, estamos escuchando a Álvaro Fraile.
Rodeadas de desastres, vendrán nuevas conquistas y algunas soledades. Traerá cada reto sus miedos, nuevos abismos.
Esta tarde a las 7:30 de la tarde en el Teatro de la Paz tenemos una cita con Álvaro Fraile y su concierto dentro de Fe en la Música, que ya es tradicional en nuestra diócesis. Álvaro Fraile está con nosotros, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Qué alegría estar aquí con vosotros.
Qué bueno, qué bueno. Esta mañana, primer concierto en Albacete con escolares, ¿cómo ha ido?
Pues muy bien, un montonazo de chavales, creo que me han dicho que unos 500 eran, ¿no?
Llenazo.
Llenazo de chavales muy vivos y con muchas ganas de disfrutar y con mucha alegría que se veía en el ambiente. Y en ellos sí que fenomenal.
La juventud que siempre transmite esa alegría y esa vitalidad. Oye, Álvaro, ¿cómo nace esas ganas de componer, esas ganas de cantar?
Mira, a mí fundamentalmente siempre lo que me ha pasado es que he buscado herramientas en mi vida para transmitir las cosas que me pasan, los pequeños descubrimientos que tengo, los momentos de lucidez que tengo también, ¿no? Y en este caso, pues la música me sirvió como una de las vías más fáciles, no digo porque sea fácil de hacer, sino porque a mí me surgía de una manera muy natural, ¿no? Pero también he dibujado, también he hecho teatro, quiero decir que cualquier disciplina artística me servía como excusa para poder transmitir y para poder comunicar, que es en realidad lo que yo creo que de vocación y de fondo soy, ¿no? Más que músico.
Eres artista y no hay más que ver tus vídeos, videoclips, todo lo que tienes en tu página web, esas páginas web también que creas. Pero esto de cantar, ¿por qué sigues en la música? ¿Por qué transmitir? ¿Qué te da la música?
Eso es una pregunta trampa, ¿no? Es como decir, ¿y tú por qué sigues en esto, no? ¿Cómo se te ocurre seguir en esto? Pues sigo porque realmente, mira, te lo decía un poco antes, ¿no? Yo creo que es una herramienta muy, muy fuerte y muy potente para poder transmitir de una manera muy directa y muy directa al corazón, además, ¿no? A las emociones, como decías antes, pues esos pequeños descubrimientos, esas... pequeños momentos de lucidez que yo voy viviendo y que quiero compartir con la gente. Y cantarlos y dar, precisamente, cobra sentido, porque yo tengo muchos amigos que hacen música, ¿no? Y muchos chavales, que no sé si algunos estará escuchando ahora, componen canciones, las escriben, les sirve de desahogo personal, y eso está muy bien cuando pues, te vas una semana de ejercicios espirituales y sirve fantástico para desahogarte, para un montonazo de cosas, ¿no? Pero cuando quieres transmitir, cuando realmente... quieres comunicar algo, cobra sentido cuando lo cantas con gente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues la sensación es ese feedback que encuentras en algún público que de repente conecta con una canción tuya, es mágico y maravilloso, ¿no? No pasa con ninguna otra cosa.
La música es un lenguaje universal, la Iglesia y la fe siempre han utilizado la música, pero si vemos cómo los cantautores cristianos muchas veces, desde la Conferencia Episcopal también se está viendo cómo se está motivando esta música a los músicos, pues un poco cantautores cristianos que quieren transmitir la fe. Parece como si en España apoyásemos poco, fuera una gran desconocida, ¿no? Debemos apoyar esta buena música que se está haciendo.
Bien, yo creo que sí. Además están surgiendo un montón de iniciativas y de músicos de muchísima calidad. Lo malo es que el artista, ya no digo solamente cantautor o músico, los artistas cristianos en la última época están muy menospreciados. En el contexto español, ¿eh? En otras partes de Latinoamérica, en Estados Unidos, en Inglaterra incluso no pasa, ¿no? Hay incluso hasta un género musical en los premios Grammy, que es música cristiana, ¿no? En España no, porque se ha menospreciado, yo creo, bueno, por muchas historias políticas, históricas que en España han hecho que la música cristiana no tenga valor. Y también, y esto ya es una opinión mía, por la calidad, ¿no? En los 80 nosotros vivíamos en una parroquia en la que cantábamos cualquier canción y da igual si lo hacías bien o mal. Lo importante era el espíritu, ¿no? Y entonces la calidad se veía supeditada al espíritu, que eso está fantástico y es maravilloso, pero ha hecho que se menosprecie un poco, ¿no? Y ahora, hoy en día, yo estoy viendo muchísimas ocasiones para escuchar música con valores, música de fe, de mucha calidad y con mucha cercanía a la música que cualquier chaval, cualquier persona puede escuchar en la radio o en el contexto de comunicación en el que vivimos ahora, ¿no?
Y esta tarde vamos a poder vivir un concierto tuyo en el Teatro de la Paz, 7:30. ¿Qué vamos a poder vivir?
No sé. Espero que un momento agradable. Mira, a mí me gusta mucho y os lo digo con mucha franqueza. Me da igual que alguien salga de un concierto mío diciendo, joder, qué buenas canciones y qué tal. No, a mí lo que realmente me hace medir un concierto, mi termómetro verdadero, es que la gente salga un poquito más feliz de lo que ha entrado, un poquito más alegre, ¿no? Y que salga pues con el corazón un poco hinchado. Con eso, bueno, como si fuera poco, me doy con un canto en los dientes.
Álvaro Fraile, esta tarde, Teatro de la Paz, 7:30.
Muchas gracias.
Somos de lluvia, somos de sol.
La 1:47, momento de Cáritas, Antonio.
Y la noticia de Cáritas está hoy por el albergue y campamento Cortijo Covaroca en Nerpio. Ubicado en la Sierra de las Cabras, nos ofrece la posibilidad de disfrutar de la naturaleza a la vez que colaboramos con uno de los proyectos de la Fundación El Sembrador. La directora de Cáritas Diocesana de Albacete es Rosa García.
Si necesitas desconectar, si necesitas pasar unos días en plena naturaleza, en un lugar privilegiado, ven a conocernos. Cortijo Covaroca es una antigua casa de labranza de comienzos del siglo XX, situada en el Parque Cultural de Nerpio, en el kilómetro 4,5 de la carretera Nerpio-Bojadilla. Cortijo Covaroca, Turismo Rural, es una empresa de inserción laboral de la Fundación El Sembrador de Cáritas Diocesana de Albacete. Un lugar preparado para disfrutar, convivir y aprender. Infórmate en la web cortijocovaroca.com o llamando al teléfono 61 81 77 145. Así colaboras con los proyectos de inserción sociolaboral de personas en exclusión o riesgo de exclusión social de la Fundación El Sembrador de Cáritas Diocesana de Albacete. Ven a conocernos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Cuando estalla una mina, deja a la persona rota. Y entonces es el momento nuestro para estar animando y decir, tú vales.
Jesús es ingeniero, yo soy arquitecta y estamos construyendo una iglesia, un templo.
Misioneros por el mundo.
Nuestra gente todo lo siente con espíritu.
El domingo 21 de enero, estreno en 13.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:49, va muy bien la tarde.
Muy animada, con mucha música y mucho ritmo.
Y buen fin de semana que se abre, que vamos a comenzar esta tarde por todo lo alto. Antonio.
Sí, sí, en el concierto de Álvaro Fraile, allí vamos a ir otra vez con un montón de chavales.
Al menos una vez al año se invita a los cristianos a evocar la oración de Jesús para sus discípulos, para que todos sean uno, para que el mundo crea, los corazones se conmuevan y los cristianos se reúnan para orar por su unidad. Esta semana de oración se celebra tradicionalmente del 18 al 25 de enero entre las festividades de la confesión de San Pedro y la conversión de San Pablo. Hoy en El Espejo hablamos de la búsqueda de la unidad de ecumenismo y lo hacemos con Enrique Encabo, que es el director diocesano del Secretariado de Ecumenismo en la diócesis. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Joaquín, Antonio.
Ecumenismo, una palabra rara pero que debe empezar a sonar y no a resultarnos tan rara. ¿Qué es ecumenismo?
Ecumenismo viene a ser como la casa común de todos los cristianos. Todos los que nos reconocemos en Cristo, somos salvados, pues sabemos que por Él tenemos vida eterna. Uh-huh. Entonces es reconocer ya en la tierra y que la comunión que en Cristo se da empieza a ser cada vez más visible entre nosotros.
Uh-huh. Una semana de unidad que comenzaba ayer. ¿Cómo va?
Ayer, vamos a ver, la idea de la semana es que se ore en las comunidades, en las parroquias, entonces se distribuye la información y cada parroquia, cada comunidad, pues va haciendo su itinerario de oración durante esta semana. Nosotros, para terminar, clausuramos la semana el día 24 con una oración en la parroquia del Espíritu Santo a las 8 de la tarde, que es casi todos los años es el culmen de la semana de oración por la unidad de los cristianos.
Una semana de la unidad que celebramos también en otras partes de la diócesis, como es el caso de Villarrobledo. Hablamos con Javier Valero, que es el párroco de San Blas de Villarrobledo. Buenas tardes.
Buenas tardes, José Joaquín.
¿Cómo lo celebráis en Villarrobledo esta semana de oración por la unidad?
Pues como en casi todas las parroquias, también pues rezamos en todas las comunidades por esa unidad de los cristianos, que tenemos que mirar hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Y también pues terminamos con una oración en común junto con los cristianos ortodoxos que conviven en nuestra localidad, en concreto la comunidad rumana y la comunidad ucraniana.
Una celebración que es una bella imagen de la unidad y que ya es tradicional en el pueblo de Villarrobledo, en la ciudad de Villarrobledo.
Pues sí, llevamos ya pues prácticamente 8 años haciendo esta oración. Y bueno, pues antes precedía también pues algún contacto más esporádico, pero culminó pues precisamente en este encuentro que hacemos en esta semana.
Uh-huh. Recuérdanos el día, la hora.
Sí, será el martes 23 a las 8 de la tarde en la parroquia de San Blas.
Bueno, pues a seguir rezando, Javi, que vaya todo muy bien.
Gracias a vosotros también.
Oye, Enrique, aquí en Albacete nos has dicho que también será el día 24.
El día 24, que es miércoles, allí es el martes, nosotros el miércoles, sí. El lema que nos has cogido este año es especialmente bonito. Bajo el lema, fue tu diestra quien lo hizo, Señor, resplandeciente de poder. Vienen los países del Caribe que sufrieron mucho el tema de la esclavitud, entonces que ellos hayan puesto su visión y su mirada en Dios como salvador de toda nuestra miseria, de todas las cosas que nos esclavizan, pues la verdad es que es muy, muy reconfortante.
Oye, Enrique, ¿cómo podemos vivir el ecumenismo, pero no durante una semana, sino durante todo el año?
Pues yo siempre lo digo, estando abierto a todos, es muy fácil pensar que el ecumenismo es verdaderamente es para otras confesiones cristianas. Pero ¿cuántas veces tenemos problemas en nuestra iglesia? Mira aquellos que son de tal grupo, de tal otro, de aquella parroquia, que si aquellos son avanzados, que si aquellos son retrógrados, ¿no? Eso nos hace mucho daño como iglesia y rompe la comunión, ¿no? El primer paso del ecumenismo en nuestra casa común sería reconocernos hermanos dentro de la iglesia católica y de ahí entonces empezar a ver a los demás también como hermanos, ¿no? Y romper muchos muros que nos separan y no que nos unen.
Enrique Encabo es el director del Secretariado de Ecumenismo y también director del Cole Diocesano.
Del Colegio Diocesano, sí, aquí vienen conmigo, me están acompañando, como venimos del concierto, dos alumnas, una de Marruecos y otra de Ucrania, una ortodoxa y otra marroquí, que han disfrutado del concierto y que son testimonio de lo que intentamos vivir por la unidad también, ¿no? Vamos a tener una experiencia que ya vendremos a contarla, vamos a ir a Granada, un encuentro de escuelas que viven especialmente por la paz. Y así vamos, intentando trabajar por la paz y por la unidad de todos los cristianos.
A seguir trabajando. Es la 1:53, estamos entrando en la 1:54. Muchas gracias, Enrique, y os esperamos por aquí para contarnos ese encuentro de Granada.
Si Dios quiere, vendremos. Saludo a todos los oyentes de la COPE.
Es el momento de la opinión hoy con nuestro obispo, don Ciriaco Benavente, y sus cartas a Juan X.
Querido Juan X, he visto que me llamaste varias veces la semana pasada. Te pasas meses sin marcar mi teléfono y cuando me retiro para hacer ejercicios espirituales con mis hermanos obispos, me llamas reiteradamente. Eres el colmo de la oportunidad. Allí hemos estado en Los Negrales, cerca de Guadarrama, unos 35 obispos. Había mucha nieve fuera, pero la casa estaba caliente. Nos ha dirigido el anterior provincial de los jesuitas, ejercicios por tanto ignacianos. Y como San Ignacio, padre de los ejercicios, invita a entrar en los mismos con gran ánimo y determinación, no teniendo el entendimiento partido en muchas cosas, ¿entiendes ahora por qué dejé de lado el teléfono móvil si los requerimientos no eran urgentes? Por eso me hice el sueco y no te contesté. Por cierto, te recomiendo esta práctica de los ejercicios espirituales. Tú que fuiste siempre un buen deportista sabes de la importancia del ejercicio físico para mantenerse en forma, pues lo mismo nos pasa con el espíritu. Existen ejercicios específicos para rehacer nuestra alma, el contacto con la naturaleza, la música, la conversación con los amigos y para aquellos que tenemos fe, escuchar al Señor y hablarle. Si no damos reposo al espíritu para encontrarnos con nosotros mismos, con Dios, en poco tiempo casi nada tendríamos para ofrecer a nuestros hermanos los hombres. Los ejercicios no son solo unos días para rezar con calma, que también son para eso, pero también para poner la vida del todo y entera delante del Señor, para orar desde nuestros últimos sótanos, para escuchar los deseos ocultos, los miedos, las dudas y las perplejidades que a veces nos paralizan. Los ejercicios sirven también para revisar los medios que usamos y para clarificar los bienes por los que nos movemos, para tomar las riendas de la vida y no dejar que nos la vivan desde fuera, para saber desde dónde y para qué vivimos, qué sentido tiene lo que hacemos. Es una buena ocasión para hacernos también una limpieza a fondo, porque también el alma, querido Juan X, se anquilosa y crea sarro. Los ejercicios son el mejor regalo que podemos hacernos al menos una vez al año. Por cierto, ¿has hecho alguna vez unos buenos ejercicios espirituales? Viene muy bien para obispos y curas, para jóvenes y adultos, para casados y solteros. ¿Cuántos matrimonios se salvarían con unos ejercicios a tiempo y cuántos desmanes nos evitaríamos todos? Pues ahora, que a la vuelta de unas pocas semanas va a comenzar la cuaresma, regálate unos buenos ejercicios espirituales. Es un consejo de amigo. Luego, querido Juan X, no me vengas diciendo que te tengo abandonado espiritualmente. Un abrazo.
Y actualizamos información, Antonio.
Que pasa por el Cico Albacete Cofrade, que este miércoles a las 8 de la tarde en la parroquia La Purísima tiene otra conferencia, esta vez para tratar el tema de la conservación y restauración de la imaginería religiosa a cargo del restaurador Pablo Nieto. Pasa también la actualidad por la invitación que nos llega de los padres paules a participar en la ordenación diaconal de José Luis Cañabate, que se celebrará el próximo sábado 27 de enero a las 12:30 de la mañana en la Iglesia de la Milagrosa.
Nos están hablando las alumnas que han estado del Colegio Diocesano en el concierto y nos están motivando mucho para esta tarde.
Están muy contentas, les ha gustado, ¿eh?
Les ha encantado, nos cuentan. Claro que sí. Bueno, Álvaro, que nos vemos esta tarde. A ver,
veámonos.
Tu micro,
sí,
ese
claro
micro
sí,
abierto. Nos vemos. Preparamos todo y nos vamos ya.
Nos vamos para allá.
Antonio Sánchez estuvo en control. Sigue Mediodía COPE. Con Dios.